Bueno, momento de preguntarle a Cristian Fuentes, politólogo chileno, amigo, ¿cómo está la temperatura política en el hermano país de Chile? En una jornada donde uno piensa elección presidencial, al menos primera vuelta, con un país que tiene un presidente multimillonario, recontra multimillonario, al cual además le pescaron que esconde la plata, tanta tiene y necesita esconder, y al mismo tiempo con una asamblea constituyente que está dictando o está trabajando para dictar una nueva norma constitucional. Cristian Fuentes, politólogo, amigo, ¿cómo se está viviendo en Santiago de Chile este domingo 21 de noviembre?
Hola Eduardo, ¿cómo están todos ustedes? Un saludo de acá del otro lado de la cordillera. Buen día. Bueno, sí, este día van a haber, hay anunciado 32, 33 grados de temperatura, así que también hace calor, todavía está agradable, digamos, en la mañana. Acá hay muchas diferencias de temperatura entre el día y la noche y entre la mañana y la tarde, que es cuando se producen las máximas, digamos, ¿no? Así que todavía está agradable, pero se entiende que va a ser mucho calor, pero como tú bien decías, el tema político está complejo porque es un momento de muchos cambios en Chile. Hay un paso muy importante que son estas elecciones, porque no es solo además elecciones presidenciales, sino también parlamentarias. Entonces, cómo quedan distribuidas las fuerzas en el Congreso va a ser importante para lo que viene y para lo que llamamos gobernabilidad o gobernanza de los próximos años, porque si es que es aprobada en el plebiscito de salida el próximo año, hay que implementar la nueva constitución. Entonces, son muchos los desafíos que tenemos por delante. Tenemos encuestas que están bastante devaluadas, es decir, hay poca credibilidad con las encuestas en Chile, pero hay más que ver los datos, como dicen los propios profesionales encuestólogos, hay que ver las tendencias. Y más o menos las tendencias son claras en que pasaría en la segunda vuelta el candidato de izquierda, Gabriel Boric, y el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast. Esa es más o menos la tendencia. Y en el Congreso, un Congreso dividido en tres tercios, con lo cual se vuelve a lo que fue siempre la política chilena, antes del 73, antes del golpe de Estado, y con un tercio más, esto es en la Cámara de Diputados, con un tercio más débil que sería el de la derecha, y con una izquierda y centroizquierda bien mayoritarios, más mayoritarios de lo que son ahora, en cambio en el Senado con un mayor equilibrio de fuerzas. Eso es, bueno, para resumirte en un minuto, digamos, en los temas que tenemos que ver hoy.
Muy, muy didáctico, Cristian. Cuando uno piensa que en octubre de 2019 Chile demostró que ese silencio de los sectores populares se convertía en una explosión, a mí no me gusta usar la palabra violenta, pero una explosión que salía de los márgenes del silencio de la protesta pacífica y que inauguraba una nueva época. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente: ¿el crecimiento de este ultraderechista José Antonio Kast es de algún modo una ultraderecha que también estaba silenciada y que ahora quiere tener protagonismo? ¿Es una defensa de unos privilegios que temen perder? ¿En qué podríamos enmarcar esta aparición de un ultraderechista? Porque cuando uno piensa en Sebastián Piñera está pensando en un derechista derechista, no en un derechista de cotillón. Pero José Antonio Kast está mucho más a la derecha, reivindica cosas imposibles de creer.
Sí, claro, es ultraderecha porque es el que más se identifica con el pinochetismo en Chile. Y el pinochetismo es ultraderecha. Entonces, claro, pero hay que entender también de que en lo del padrón electoral hay que recordar que en Chile el voto es voluntario. Entonces, entra y sale gente. En las últimas elecciones ha votado mucha gente joven. Estamos hablando de entre 30 y 40 años, o entre 20 y 40 años. y menos gente de más adulta de 55 años para arriba, que es electorado también más tradicional. Y eso hace también, por ejemplo, que la centroizquierda haya perdido fuerza, porque en el electorado tradicional tiene más apoyo. Y por lo tanto, sí, y ahora no sabemos cuánto del electorado va a votar y quiénes van a votar. Entonces eso hace que siempre haya incertidumbre. Si sigue votando la juventud, bueno, está claro que más o menos los resultados van a ser parecidos a las últimas elecciones. Y si hay más gente mayor de 55 años, habría un equilibrio también mayor en las tendencias de lo que ha sido la votación de los chilenos desde el 90 hasta ahora, o desde el 88 hasta ahora, tomando en cuenta el plebiscito. Ese es un tema. Otro tema es el del orden, el eje orden versus desorden o caos. Entonces, hasta ahora lo que se había sentido más era el eje cambio o transformación y conservadurismo, por otro lado. Entonces, en ese eje se manejaba más izquierda, centro-izquierda, y también centro-derecha, porque hay derecha más moderada que Kast, ¿no? Pero, y entonces ahora son esos dos ejes los que están jugando, no solo uno. Y hay otro, hay un tercero que es el eje élite-pueblo, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista politológico es lo que estamos viendo en Chile. Hay una mezcla de como también se llama, de clivajes, ¿no? Eso hace más difícil también poder proyectar mucho, digamos, los resultados. Entonces, hace más complejo el panorama. Pero lo que representa Kast es un traspase o un reordenamiento en el espacio de la derecha. Entonces, lo que Kast llama es a los principios más básicos de la derecha más cerril, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De la derecha más, de la parte más sustancial de lo que defiende la derecha, ante una derecha más moderada, que es calificada como una derecha tímida, ¿eh? Como cuando Vox le dice en España al PP, ¿no? Ustedes no se atreven a defender los principios y valores de nuestro sector, nosotros sí.
Ahí quería ir justamente, Cristian, porque si bien lo que se está viviendo en Chile es un fenómeno particular, se ha dado un fenómeno de surgimiento de ultraderechas, no solamente en los países del este europeo, que venía dándose desde hace muchos años, sino la aparición en España de Vox es abiertamente profranquista, digamos, es abiertamente, como decís, crítica del Partido Popular, un partido claramente de derecha, y en el resto de América Latina, el bolsonarismo en América Latina inauguró una época que parecía imposible. En las elecciones que se dieron en la Argentina el domingo pasado, fueron consagrados 5 diputados de ultraderecha, y esto no lo digo peyorativamente, sino que ellos claramente reivindican y tienen una actitud, gestos, expresiones de grupos cerriles, de grupos que no tienen la más mínima posibilidad de encontrar diálogo. Entonces la pregunta es, aquí en la Argentina son una expresión todavía muy minoritaria, pero ya quieren establecer vínculos con Kast, con sectores de la ultraderecha colombiana, por supuesto con Bolsonaro, y por supuesto con el dueño del circo, con Donald Trump. Entonces la pregunta es, cuando se vaya a una segunda vuelta, que nos dirás en qué fecha va a ser, ¿qué elementos jugarán en la conciencia de un pueblo que es una elección, un voto voluntario, pero que va a definir el rumbo no solamente de Chile, sino también el mapa político de nuestro continente?
Bueno, de todas maneras, Kast va a ser, de hecho ya lo es, un factor de poder en Chile. Es decir, también va a tener una representación parlamentaria interesante. Es decir, la derecha va a tener que resolver ahí un problema. La cantidad de diputados que logra obtener el partido de CAST, que se llama Partido Republicano, además, va a traccionar a una parte de la derecha, eso sin duda. Entonces él se va a convertir, si él es el que pasa segunda vuelta, por cierto que aunque pierda, se va a convertir en un factor de poder, en un político importante en Chile, eso está clarísimo. Y ahí obviamente que también va a tejer vínculos, digamos, con el resto de América del Sur, de América Latina, y también con esta referencia en España, pero no solo en España. Se dice que las próximas elecciones portuguesas, por ejemplo, también va a tener una representación importante del partido Basta o Chega, ¿eh?, en Portugal. Tenemos a Francia con el ex Frente Nacional, que ahora se llama de otra forma, digamos. Bueno, hay en Italia, o sea, en todo el mundo hay representación de esta ultraderecha, que además también tiene características distintas dependiendo de un país o de otro. No es el fascismo acostumbrado, que entre otras cosas era estatista, por ejemplo. Esta ultraderecha es ultra neoliberal, ¿no? Esa es una diferencia importante, pero en el caso chileno nosotros los conocemos mucho porque, como decía, son parte de lo que se llamó el pinochetismo, porque Pinochet era eso, era neoliberalismo más autoritarismo, represión, etcétera.
Y allí, bueno, curiosamente, perdóname, Cristian, curiosamente, este Bolsonaro tiene como ministro de Economía a Paulo Guedes, que es un ultra neoliberal, o sea, sí. no esconden para nada esta vinculación de autoritarismo, discriminación, atropello con privatismo y, por supuesto, en el caso de Brasil, de destrucción de la Amazonía sin ningún inconveniente. Quería preguntarte sobre el candidato Gabriel Boric, porque es joven, es un hombre que viene de una expresión genuina como dirigente estudiantil, como articulador entre sectores del comunismo, el socialismo y las nuevas generaciones que aparecieron en la vida pública chilena. Si bien es una expresión local, la de Gabriel Boric, ¿busca también articular con otras expresiones políticas latinoamericanas o en eso la ultraderecha está ganando, no solamente en Chile, sino en otros países, en el sentido de articular y convertirse, valga la paradoja, en una internacional?
Claro, lo que pasa es que el sector de donde viene Gabriel Boric, que es el Frente Amplio, empezando, digamos, por su nombre, tiene un espejo en Uruguay, pero no está consolidado como es el caso uruguayo. Entonces, hay, yo diría, una afinidad mayor con Podemos en España, ¿no? Entonces, como decía, es un espacio en formación, es un espacio que se está consolidando recién. Creo que también le falta en el sentido de, y eso lo vamos a ver si Gabriel Boric es finalmente elegido presidente, cómo articula con el antiguo Partido Socialista, por lo menos con el Partido Socialista formal, porque ya hay muchos socialistas que están votando por él, digamos, ¿no? Pero de la militancia. Entonces, todo eso está todavía en veremos, hay que consolidarlo. Pero esas dos inspiraciones son las que las más importantes, el caso uruguayo y el caso español. Es más difícil que logre hacer ese entramado o construir ese entramado que sí está haciendo la ultraderecha. Creo que tiene menos, en ese sentido, menos trabajo. Hasta ahora se ha dedicado solamente a trabajar en Chile, o básicamente en Chile. Pero el hecho de que le falte no significa que no lo vaya a hacer.
Quería indagar sobre dos temas más, y uno tiene que ver con la situación mapuche. Muchos aquí en la Argentina siguen el tema mapuche de unos pequeños grupos que tienen altercados en la provincia de Río Negro, pero en realidad es un tema que tuvo fuerte presencia como tema preelectoral, pero es una presencia, la comunidad mapuche, muy reducida en relación a la importancia que tiene la población mapuche y las poblaciones originarias del otro lado de la cordillera. El sur chileno en este momento está, por orden del presidente Piñera, en una situación, yo no sé si llaman militarizada o cómo, pero la pregunta que quiero hacerte es si esto es porque realmente hay tensiones sociales o porque es una manera que tiene Piñera también de recurrir a un mecanismo para asustar y generar en este momento más bien un voto hacia la derecha o la ultraderecha.
Sí, hay tensión social en el sur, por supuesto, en la Araucanía, porque acá son dos regiones, la región del Biobío, algunas provincias de la región del Biobío y la región de la Araucanía, o antigua novena región. Ese es el epicentro del conflicto. Pero Piñera hizo esto porque es conflicto, digamos, si uno lo ve en perspectiva, es un conflicto policial, ¿no? Pero logró el estado de emergencia porque eso significa también una señal para su propio sector, ¿no? La mano dura es una señal para la propia derecha, ¿no? Y la crítica principal a eso es que, primero, mezclar a las Fuerzas Armadas en temas policiales internos, lo cual es una línea roja que se traspasa, y eso es muy complejo. Y lo segundo es que no se va a los problemas de fondo. Y los problemas de fondo en la Araucanía son problemas políticos, son problemas que tienen que ver con las tierras, tiene que ver con la relación con las forestales, con las empresas forestales, por ejemplo, que ocupan una parte importante del territorio mapuche, etcétera. Y en los temas más anchos está la convención, está la nueva constitución y la declaración de una república, de que Chile va a ser una república plurinacional, que a esta altura me parece que va a ser así.
Así quiere decir que la constituyente va finalmente a declarar a Chile como una república plurinacional.
Así es, como yo creo que en ese sentido se va a parecer a la constitución ecuatoriana, que habla de república plurinacional, no a la boliviana, que habla de estado plurinacional. Yo creo que eso va a ser así.
Lo último que quiero preguntarte, porque ya se nos termina el programa y me parece muy ilustrativo charlar contigo, porque también nos da la dimensión de que las cosas que hablamos los argentinos sobre la Argentina tienen un correlato muy grande con lo que sucede en otros países, en este caso nuestro hermano país Chile. Lo último que quiero preguntarte es si la derecha agita con lo que aquí suele agitar la derecha, en el sentido de que si ganan fuerzas populares, fuerzas de centroizquierda o de izquierda, las inversiones van a ser imposibles o se van a huir. Sí. ¿Cómo está ese tema allí en Chile en estos días?
Por supuesto que la derecha lo agita, pero yo diría que también ahí hay que hacer una distinción, porque hay una parte del capitalismo, que es el capitalismo financiero, que está sacando, por si acaso, está sacando capitales, qué sé yo. Pero está también la parte del capitalismo más productivo, que lo que le interesa es estabilidad en las reglas del juego. Eso es lo que le interesa. Entonces, si van a tener que pagar más impuestos, entonces, bueno, ya esas son las reglas del juego. No me cambies las reglas del juego a cada rato. Dime si van a tener que pagar, no sé, 2% más de impuestos. O van a haber menos exenciones impositivas. Ya, bien. O sea, esas son las reglas del juego. Por cierto, no me gustan, pero, bueno, estamos en una democracia y si ustedes ganan, ya, eso es lo que van a tener. Eso es lo que van a implementar. Entonces, el tema de las inversiones, además, este año, el 2021, es un año récord de inversiones en Chile, con incertidumbre, con los cambios que se prometen y todo eso. Igual es un año récord de inversiones. Entonces, desmiente absolutamente cuando la derecha levanta esto, o una parte de la derecha levanta esto como parte de la campaña del terror. Nosotros también tenemos amplia experiencia en campañas del terror en Chile, desde hace muchos años, desde hace muchas décadas. Entonces, yo diría que incertidumbre hay, sí, y que lo que más le interesa a los, como decía, no a los especuladores, sino al empresario que invierte en producción, es estabilidad en las reglas del juego, y todo el mundo le está diciendo a esos empresarios, sí, va a haber estabilidad en las reglas del juego, no se preocupen, etcétera, etcétera. Diría yo eso.
Se nos termina el tiempo y la verdad que ha sido un gustazo charlar contigo. Te mando un fuertísimo abrazo.
Como siempre, lo mismo, Eduardo, y un abrazo para todos ustedes.
Cristian Fuentes, politólogo, un hombre con experiencia en la gestión de las relaciones diplomáticas en Chile, conoce muy bien la Argentina y nos ha dado un panorama de esto que hoy es la primera hornada, Mariano, la primera vuelta.